El año 1992 fue un año especial para la banda terrorista ETA. Ese año ETA quiso que fuera un año marcado por el dolor y el sufrimiento. En España se celebraban las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, y eran dos acontecimientos que ETA no podía dejar de escapar para golpear y chantajear al gobierno a través de la sociedad. En ese contexto, el 19 de marzo de 1992, a primera hora de la mañana, un miembro de ETA llamaba al Real Automóvil Club de Cataluña para anunciar que se había colocado un coche bomba en un lugar indeterminado de la autopista A18. El terrorista que llamó dijo que el coche explotaría entre las 9 menos cuarto y las 9 de la mañana. Bueno, las fuerzas de seguridad se pusieron a buscar ese automóvil, que estaba localizado bajo un túnel de esa autopista a la altura del municipio de San Quirce del Vallés. Justo en ese momento, cuando el coche explotó, atravesaba el lugar Antonio José Martos Martínez, un albañil que cogía ese pequeño atajo para cruzar de un lado al otro de la autovía. Antonio tenía pareja, tenía una niña de 5 años, murió en el acto. Nuria Camí, su pareja. Nuria, buenos días.
Buenos días.
5 añitos tenía Alba.
Sí, exacto, exacto, sí, sí.
¿Cómo conociste la noticia, Nuria?
Bueno, vinieron a mi casa a comunicármelo. Vinieron a la casa. A mí porque estuvieron buscando y tal. Me parece que fue por la tarde. Y me lo contaron, digamos, o sea, la misma policía. Fue un impacto, o sea, muy grande. Me quedé bloqueada a nivel de habla. Y bueno, con ataques de ansiedad y tal, ¿no? Mis emociones simplemente eran odio.
¿Uno puede canalizar ese odio, Nuria?
Hombre, hay que canalizarlo. Hay que canalizarlo. La vida sigue y con odio, o sea, yo creo que no se puede vivir.
¿Cuándo se lo contaste a Alba? ¿Cómo reaccionó o qué le contaste al principio hasta que consideraste que era el momento de decirle que a su padre lo había asesinado ETA en un atentado?
Alba, al cabo del tiempo, porque ya se tapaba los oídos. Y luego, aparte, piensa que fue el día del padre también, que Alba le dio a los regalos que hicieron en el colegio. Bueno, yo le comenté la verdad desde el principio, digamos. Lo que pasa es que igual a ser más niña, pues ellos lo llevan de diferente forma. Pero que de todas formas se tapaba los oídos y tal. No quería saber nada.
Oye, cuando Alba ha sido más mayor y ha sido capaz de entender cuál fue la causa de la muerte de su padre, ¿qué te ha dicho?
Pues, ¿qué va a decir? Pues que se pasaron, pero un montón, ¿no? Que eran unas personas muy injustas, digamos. Es que no lo hemos comentado nosotras. Apenas se ha comentado entre amigos, sí, pero en la escuela y tal, pues no.
¿No habéis querido decir que erais víctimas del terrorismo?
No, no. No.
¿Por alguna razón especial, Nuria, o...?
Pues no lo sé. No lo sé, pero no lo hemos comentado. Hemos intentado vivir la vida. Hemos intentado vivir. Y dejar de lado un poco todo lo que pasó en el pasado.
¿Cómo era tu vida con Antonio, Nuria, y cómo ha sido tu vida después de aquel 19 de marzo?
Pues muy solitaria, muy mal, digamos, como he comentado antes, o sea, que yo me quedé sin habla, que no sabía expresarme. Mal, mal.
¿En qué momento crees que fuiste capaz de darle la vuelta, como decíamos antes, de encauzar ese odio y de decir, no vale la pena vivir así? ¿Pasó mucho tiempo?
Sí, bastante, bastante. Yo creo 5 o 6 años, que luego te das cuenta, que dices, bueno, ellos están, los han pillado, están metidos en la cárcel, pero tú también estás viviendo, o sea, en una cárcel, pero sin barrotes, digamos. Muy encerrada, muy encerrada. Y luego ya te das cuenta, ¿no?, que bueno, que la que solo se vive una vez, entonces hay que intentar vivir la vida, digamos, porque solo tienes una.
En ese reconducir esa primera reacción de odio, ¿cabe el perdón con el tiempo?
No sé, yo creo que el perdón se lo tendrían que aplicar a ellos, ¿no? A ellos mismos, ¿no? Porque ellos han sido, ¿no?, los que han matado, digamos. O sea, yo perdoné, digamos, ¿no? Pero ellos son los que se tienen que perdonar a sí mismos por lo que han hecho durante muchos años.
¿Crees, Nuria, que la sociedad os hemos olvidado un poquito a las víctimas?
Yo creo que sí, un poco sí. Un poco sí, o dejarlas de lado, no sé por qué, pero sí, sí, sí.
Nuria, cuando hay ahora toda una generación un poquito más joven que tu hija Alba, que no sabe ni siquiera lo que fue ETA, como víctima, ¿qué sensación te provoca?
Pues un poco injusto, ¿no? Porque ha sido una historia, ¿no?, de aquí, que ha pasado aquí, y es un poco así, ¿no?, de decir que los jóvenes, o sea, no sepan ahora lo que había sido el terrorismo, porque es una historia, ¿no?
Hay mucho desconocimiento, una víctima está perdida en esos primeros momentos después del asesinato de un familiar, de un ser querido.
Sí, sí que está, claro, porque tú lo ves desde una perspectiva desde lejos, no que te toque a ti, ¿no? Y entonces se ve, o sea, lejano, digamos.
Oye, ¿cómo recuerdas a Antonio? ¿Cómo era Antonio?
Antonio era una persona humilde, nació en un barrio obrero. Él era, se puede decir, de comisiones. Era una persona reivindicativa por los derechos sociales de los trabajadores. O sea, en sí muy buena persona. Amigo de sus amigos, muy buena persona.
Me contabas, Nuria, que aquel 19 de marzo Alba había hecho algo en el colegio con motivo del Día del Padre.
Sí.
Yo no sé si tú te acuerdas cuál era el regalo que Alba le había hecho a Antonio aquel año.
Me dijeron que lo habían puesto en la tumba con él, en la lápida. Me parece que era como una postal. Y la metieron dentro.
El 19 de marzo de 1992... ETA colocaba un coche bomba en la autopista 18 a la altura de San Quirze del Vallès, cerquita de Sabadell, justo en un punto en el que Antonio José Martos Martínez solía pasar todas las mañanas para ir a trabajar, atajando el cruce de la A18. Aquella mañana ETA hizo estallar un coche bomba que le asesinó, le costó la vida en el acto. Nuria Camí era su pareja. Nuria, te agradezco mucho que hayas querido sumar este testimonio a este gran banco de voces en recuerdo de las víctimas de ETA, Nuria.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.